información en constante evolución.
¡Infotecarios! Ya extrañábamos por ahí el grito del fin de semana. Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en este Infotecarios Podcast, una nueva edición. El día de hoy lleno y plagado de locos de podcast. Y bueno, por aquí andamos. Mi nombre es Saúl Martínez Equiwa y un gusto estar con ustedes nuevamente en esta edición. Y bueno, hoy nos acompañan de parte de los locos del podcast nuestra buena amiga Merisanda. ¿Qué tal, Mary? ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Pues yo extrañándolos, los extrañé mucho en este tiempo que no los pudimos ver, pero encantada nuevamente de estar en un programa más de Infotecarios con los locos del podcast.
Totalmente, ¿no? Ya te echábamos de menos, se te extrañó honestamente. Así que bueno, esperemos que no haya esas largas estadías fuera y bueno, tenerte también allí contándonos esas anécdotas en la academia, por ahí que hablábamos detrás de cámaras, pero eso no lo hablaremos en esta ocasión. En esta ocasión hablaremos sobre otro tema. Y bueno, hoy nos acompaña nuestro buen amigo Toño Espinosa. ¿Qué tal, Toñito? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí compartiendo el link, ya sabes.
Muy bien. Te vemos ahí más colorado, como con más color.
Sí, no, pues. Mira, es que vamos a hablar de la inclusión, entonces.
Más amor, por favor, eso es.
Por eso es, ya viene Navidad, además pues ya estamos poniéndonos ad hoc.
Totalmente, con estos nuevos colores, y bueno, sí, ya muy plan navideño también. Es cierto que ya nos está alcanzando el fin del año también, 2023 se nos está yendo como el agua, literalmente hablando, ya que nos queda muy poquito de este año. Y bueno, por supuesto, una edición de Infotecarios Podcast, con nuestro buen amigo Toño Espinosa, que bueno, por supuesto, hablar por ahí que anduviste dando unas conferencias, unas charlas por ahí, y bueno, sí. Será parte del tema que estaremos abordando el día de hoy, aunque sabemos que eres parte del equipo de los locos del podcast, mi buen Toño. Para quienes nos ven, no te conocen, no han escuchado hablar del buen Toñito, cuéntanos un poquito quién es Antonio Espinosa.
Bueno, pues soy de acá, estoy vivo en la ciudad de Mexicali, Baja California, México. Tengo casi 20 años trabajando para bibliotecas. He sido coordinador estatal de bibliotecas, jefe de bibliotecas municipales en Mexicali, jefe de bibliotecas en la Universidad Autónoma de Baja California, subsecretario de la Secretaría de Educación de Cultura acá, en el área de fomento a la lectura y educación artística. Y actualmente soy presidente de la Asociación de Bibliotecarios de Baja California, ABIBAC. Y bueno, parte desde hace 13 años de Infotecarios. Empezamos escribiendo, colaborando con una publicación escrita y después pues ya se nos generó este bendito canal de difusión para bibliotecarios que es Infotecarios Podcast.
Totalmente, ¿no? Siempre agradecidos con todos los amigos y colegas, porque al final esto se convierte en un sitio de amistad y bueno, se agradece que ya estábamos muy a gusto echando el chisme, como dicen por ahí detrás de cámaras, y bueno, ya hemos entrado al en vivo justamente, y bueno, dentro de esta actividad profesional, hemos visto hablando un poco sobre bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias, esa integración con las mismas bibliotecas. También por ahí las situaciones particulares, ¿no? que tiene México y la Red Nacional de Bibliotecas Públicas con ese convenio tripartita que siempre suele generar dolores de cabeza y pocos recursos también, muchas necesidades por supuesto en las bibliotecas. Y bueno, hablando hoy particularmente de un tema en el que estuviste comentando a lo largo de unas charlas por ahí, de un encuentro en Baja California por allí, pues cuéntanos un poquito de qué se trataba ese encuentro, igual si está disponible por allí, cuéntanos un poquito, chisméanos un poco.
Pues fíjate que nada nuevo para nosotros los que hemos trabajado ya en bibliotecas desde hace tiempo, pero cuando se acerca conmigo una directora del área de la Secretaría de Inclusión del Estado, que trae un programa muy fuerte la gobernadora actualmente acerca de la inclusión, de qué género y demás. Pues platicando con ella, me dijo que iba a hacer este congreso. Y le dije, pues qué bueno que ya van a empezar a hacer lo que nosotros siempre hemos hecho. Y entonces me dijo, ¿cómo? Le dije, sí, pues la verdad es que el organismo de, que siempre ha sido incluyente por sí, por su naturaleza, es la biblioteca desde su fundación, desde su creación. Y en todas las partes del mundo siempre ha habido programas de inclusión. Y me dijo, ay, pues es que mucha gente no sabe de eso y la verdad es que ya sabes, ¿no? Nos conocen como que acomodamos libros y los prestamos y realmente no tienen en cuenta esa parte que se hace con la comunidad por parte de cada bibliotecario. Entonces, hay una presentación que sí te la voy a mandar que presentamos en ese día de la ponencia y pues finalmente solamente es referir y hacer mención de lo que ya se ha hecho tradicionalmente a lo largo de la existencia de las bibliotecas. Siempre ha habido programas de inclusión, aunque hoy políticamente lo pongan de moda y se presuma y se ostente que ya va a ser un México incluyente. Y las bibliotecas siempre lo han hecho. Hay miles de ejemplos que se hacen, que podemos saber de las bibliotecas a nivel nacional e internacional, que pues finalmente creo que es digno de aprovechar, no para decir que lo hacemos, sino para decir que ya lo hacíamos, para hacer conciencia de todo lo que se ha hecho. Siempre ha habido programas de débiles visuales, de lectura en braille, de homeless, de incluso muchas bibliotecas también acá de Estados Unidos, pues tienen esos programas sociales de si te quieres buscar tu nacionalización, si estás ilegal, te dan cursos de asesoría, de cómo llevar el trámite. O sea, realmente la biblioteca siempre ha estado comprometida con la inclusión. Y lo que les decía yo en esa plática es que el principal perfil del bibliotecario realmente profesional y ético es aquel que tiene la capacidad de brindar la información tal cual, sin seleccionarla. Porque una cosa es que la clasifiquemos y otra cosa es que la seleccionemos. Y la idea es esa, que no selecciones, ¿no? Que tengas acceso a toda la información. Estés o no estés de acuerdo con ella, compartas o no compartas, tengas otro credo, otra ideología, la obligación de nosotros es brindar la información porque ya cada quien a criterio debe de hacer su juicio y debe de formar su ideal, ¿no? Entonces, ese es el perfil principal del bibliotecario, el que pueda tener clara esta pluralidad, el que no tenga miedo o susto de invitar a un trans a dar información, a una persona con capacidades diferentes integrarse a su equipo, y pues por dentro de la plática les fui poniendo varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la Biblioteca Central Estatal, hace poco tendrá ni 6 meses, se impartieron cuentacuentos por parte de una persona que es trans. Bueno, no es trans, es ¿cómo se llama? Hace drag.
Uh-huh. ¿De drag? Uh-huh.
Drag. Y se ofreció él, tiene muy, muy buena referencia en sus actuaciones, sus producciones, un personaje. Y se ofreció a dar cuentacuentos. Y la verdad es que de repente se sorprende uno cómo puede haber tanta, pues no sé si llamarlo odio, o cerrazón, o inconsciencia, de que la gente cree que porque yo, independiente de mis afinidades sexuales, te voy a contar un cuento, te voy a hacer daño. La verdad es que hemos visto que hay más daño a veces en las mismas casas que afuera, ¿no? Entonces, sí se armó cierta controversia, pero pues parte de la pluralidad de la biblioteca es esa. No puedes someterte ni siquiera a lo que un gobierno piensa, porque las bibliotecas son públicas, porque la IFLA así lo describe, porque estamos en la agenda de la ONU, por lo que tú quieras y todas las situaciones que tengamos. O sea, la biblioteca debe tener el acceso abierto, comulgues o no. No es posible que hoy en día esconda ciertos libros, ¿no? Entonces les ponía ese ejemplo, que también nosotros como sociedad debemos de ser incluyentes con las bibliotecas, porque no puedes tener una biblioteca a modo, ¿no? En la que digas, bueno, aquí pues es mi guardería y mando a los niños porque es la guardería, ¿no? Pues finalmente muchos lo ven así. No, la idea es que tengamos esa habilidad de pinchar ahí el tejido social y que se abra la diversidad y de criterios y que vean que hay otras opciones. Realmente, nuestro compromiso, como lo hemos mencionado siempre hoy en día, con tantas redes sociales y tanto acceso tan fácil a la información, es de verdad tratar de ser lo más abiertos posibles y enseñarles el camino correcto en cuanto al acceso y al consumo de la información, y no generar analfabetización en lo general, creyendo que lo que sale en Facebook, en TikTok o en cualquiera de las redes sociales es la verdad, sin que haya una metodología de investigación antes.
Sí, yo creo que ahí ya ni siquiera los medios tradicionales, ¿no? Hay que desconfiar un poco también, ¿no? Por ese que puede tener tendencia hacia ciertas ideologías, ¿no? Pero bueno, retomando un poco los aspectos que mencionabas, también recordar por ahí a nuestro buen amigo Carlos Molina, que lo tuvimos, a Gary por ahí, que estuvo hablando sobre Drag Queen Story, que era parte de lo que hacían en la biblioteca de San Miguel de Allende, aquel Infotecarios podcast número 87, no sé si lo recordarán por ahí, y si no, por ahí les compartiremos también algunos comentarios o algunos el enlace para que lo puedan revivir. Y de todas estas historias que nos contaban, ¿no? Parte de esa idea de ser inclusivo dentro de la misma biblioteca, ¿no? Como bien mencionas, hay diferentes públicos y diferentes tipos de personas y comunidades que podemos apoyar, no solamente el uso del día a día, ¿no? El utilizar las bibliotecas públicas como bibliotecas escolares, sino tratar de hacerlas un tercer espacio, como dicen por ahí, ¿no? Un centro en el cual, social, cultural, formativo, de desarrollo, en el cual puedan interactuar las diferentes comunidades y los diferentes usuarios con los que se encuentra la biblioteca, ¿no? En función de cada una de las ubicaciones que pudiera tener, ¿no? Y hablando un poco de esto, Toño, ¿tú cómo crees que las bibliotecas promueven la inclusión a través del acceso a los recursos de la biblioteca? ¿Cómo lo ves por ahí?
Pues mira, lo primero que es la forma de inclusión es que, independientemente de que encuentren o no lo que buscan en nuestros acervos o en nuestros servicios, la obligación del bibliotecario sería conseguírselo. Es decir, mira, no lo tengo yo aquí, pero está en tal biblioteca, está en tal otra biblioteca, en otro estado, que muchas veces es lo que pues buscas tú, satisfacer la necesidad. Esa es como que la primer parte o el primer paso para la inclusión, el que tú satisfagas la necesidad de información del usuario que llegue, sea o no sea encontrado en tu biblioteca. Es parte del compromiso. De ahí el segmentar los servicios, el tener hacer un análisis interno en ver qué servicios tienes y a quién estás dejando fuera. ¿Por qué? Porque de repente es muy fácil decir que si el cuentacuentos, que si las tareas, o que si vamos a hacer los recursos electrónicos, o si que si tenemos consulta abierta o un catálogo muy amplio. Pero realmente la función de la biblioteca, sobre todo la pública, es trabajar con su comunidad. Entonces yo recuerdo el caso que se tuvo hace algunos años en la Dirección General de Bibliotecas, que la biblioteca de Iztapalapa era, pues, Iztapalapa en ese tiempo era un caos, es una localidad en la Ciudad de México muy conflictiva, con mucho índice de delincuencia, y lo que trabajaron en la biblioteca es que ahí era como que la zona cero. La biblioteca pública de Iztapalapa no se perdía un lápiz. No había problemas de bandas, no había problemas de que son contrarios, que son enemigos, que sí. En la biblioteca todo el mundo podía convivir en santa paz y no había ningún problema. Quizás afuera ya las cosas estaban bien peligrosas, pero la biblioteca fungía como esa parte que unía a la comunidad, y hasta reconocimiento se le brindó, me acuerdo, a la bibliotecaria en aquel tiempo, por esa labor que hizo socialmente. Y creo que esa es parte también de la inclusión, porque finalmente cuando tomas partido por alguno de los bandos ya dejas de ser incluyente, ¿no? Entonces creo que ese es bien importante, que nosotros tengamos la capacidad de analizar. A lo mejor decimos, mira, tengo 500 o 600 títulos en braille, pero pues ahí están llenos de polvo porque ni siquiera tengo la capacidad de contactar un grupo para traerlos o para ver cómo vienen a tomarlos, a leerlos, a utilizarlos. sea, los servicios que tengas tú, explotarlos tal cual para esas áreas que se tienen, como los débiles visuales, ¿no? El lenguaje de señas, por ejemplo, parte también de eso, nosotros hicimos una capacitación en Tijuana para todos los bibliotecarios públicos de lenguaje a señas. Porque finalmente, no solamente es lo que tengamos en el recinto o en el catálogo, sino también lo que como personalmente desarrollas la habilidad para poderte comunicar, ¿no? Con tus usuarios. O lo necesario que pueda hacer en esta zona de la frontera el país, el que tengas por lo menos un cierto porcentaje de inglés, el que puedas, un usuario que llegue del otro lado y que te pueda hablar o pedir cualquier información y que tú tengas la capacidad de dar el servicio, a lo mejor no al 100, pero sí que tengas una noción. Porque si bien llegas tú a la parte de Estados Unidos del Sur, y en del 80% de las bibliotecas que he recorrido, hay bibliotecarios, por lo menos que hablan chino, español, obviamente todos hablan el inglés, pero tienen ellos trabajando gente de 5 o 6 nacionalidades, y que las tienen para dar referencia y para en algún momento traducir o decir lo que necesita. Entonces yo creo que ese también es parte de la inclusión. El que tengamos los accesos garantizados de las rampas, el acceso para que puedan subir los discapacitados, que tengamos la luz adecuada. O sea, la verdad es que hay muchas cosas que podemos hacer en el entorno de la estructura del edificio, no solamente en el acervo, sino que en general toda la visita a una biblioteca sea de forma incluyente, que tu experiencia sea interactiva y que vaya compenetrándose uno con otro, no solamente el decir, bueno, ya tengo 1,000 libros en braille y ya, soy incluyente. Pero si no los explotas, si no tienes los accesos adecuados, si no tienes el personal capacitado, entonces todo es un círculo que debe de girar en torno a las necesidades, obviamente, como les decía, de cada comunidad, porque cada comunidad tiene su tropicalización, ¿no? Incluso salvaguardarlos del clima, ¿no? La biblioteca de Chicago, en la parte de abajo, como hace mucho frío en el invierno, tienen un piso para homeless, para gente indigente, y ahí duermen en la biblioteca, y ahí llegan y les tienen acondicionado, que a lo mejor no es la mejor vista cuando tú llegas, pero están dando un servicio a su comunidad. Entonces realmente eso también aporta en que, pues, esos homeless sabes que no van a estar delinquiendo porque tienen un lugar donde estar, dormir, y estás contribuyendo en el beneficio de la seguridad de tu comunidad. Entonces, creo que esa parte es una parte que la gente, muchos de los públicos, desconoce de las bibliotecas, pero que sí existen y que sí están vigentes.
Claro, sí, lo que podemos perder de vista es que, pues, finalmente las bibliotecas están ahí para brindar acceso a la cultura, ¿no? A la información, etcétera. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas esta parte, Toño, me quedé pensando que también hay un grupo, un sector de la población que puede quedar un poco rezagado en este sentido, ¿no? Son los adultos mayores. O sea, aquella gente, por ejemplo, que no puede acudir a la biblioteca, ¿no? Porque diferentes razones, ¿no? Propios de su edad, etcétera. ¿Qué servicios, por ejemplo, se les pueden ofrecer a ellos ahora? Que bueno, pues también podemos echar mano de la tecnología, ¿no? No sé, quizás, consulta a través de servicios tecnológicos, etcétera, que también esa es otra de las cosas, ¿no? Que bueno, ¿qué población o qué porcentaje de la población de adultos mayores puede tener acceso a la tecnología? Yo creo que muy pocos, ¿no? ¿Cómo acercar esa cultura, Toño, a este sector de la población?
Fíjate que hay formas, y insisto, de acuerdo a las, pues es a la comunidad de cada quien, pero, por ejemplo, nosotros cuando estuvo la pandemia en su máximo apogeo, lo que hacíamos es de las publicaciones periódicas que teníamos en las bibliotecas públicas, que eran, pues, México Desconocido, Proceso, Nexos, todas esas revistas que de alguna forma tienen artículos que son de tipo científico y de investigación. Nosotros lo que hacíamos es salíamos a las calles a repartirlas a las casas o a las filas donde estaban vacunando contra el COVID. Ahí les hacíamos el regalo de las revistas estas, que realmente no tiene sentido que de repente estén apiladas en una biblioteca robando espacio y que no puedas llevar a la gente a sus hogares. Hacíamos también cursos con los adultos mayores de llegar al IMSS o al ISSSTE o a los hospitales. Ya ves que hacen salas de espera impresionantes en la mañana, la mayoría. Y ahí les ofrecíamos que si se querían inscribir al taller de Excel o les enseñábamos cómo pagar su agua, su predial a través de una computadora. También hacíamos en convenio con el INEA, con de adultos mayores, a que presentaran sus exámenes para terminar su primaria, su secundaria, y juntábamos, pues ahora sí que vinculábamos de alguna forma las voluntades, y con desarrollo social les pedíamos camiones y los citábamos en algún punto, los trasladábamos a la biblioteca, o de repente ya en casos extremos, pues sí, no tenemos tantos recursos, ¿saben? En biblioteca, ¿no? Pero sí nos podían escribir y pedirnos que no puede desplazarse, no puede moverse la persona, y le hacíamos la visita a su casa para enseñarle en su máquina. Obviamente no era tan común, por lo mismo que les comento, el personal, el presupuesto y demás, pero sí se llegó a hacer, sobre todo buscando esto que dices, romper esa brecha también entre los adultos mayores y las tecnologías. Y a los que sí podían, hacíamos actividades en que era el abuelito, cuéntame un cuento, el abuelo le contaba un cuento al niño y el niño le enseñaba a utilizar el WhatsApp al abuelito. Y eran dinámicas padrísimas, porque además de unirlos, ¿no? Como familia, de buscarles un lazo que sí pudieran tener aún con la diferencia de edades, pues tú te das cuenta que los niños terminaban a veces más sorprendidos que los mismos abuelos por todo lo que el abuelo conocía, ¿no? O les enseñábamos cómo eran los teléfonos antiguos con un teléfono viejito que teníamos con un celular, y ellos le enseñaron al abuelito y el abuelito a ellos, y la verdad es que eran mecánicas muy divertidas, muy entretenidas. Recuerdo una vez que lo hicimos con una máquina de escribir, que el abuelito estaba escribiendo en la máquina de escribir, y el nieto le decía, es que está padrísimo tu computadora, al mismo tiempo que escribes ya está imprimiendo, le dijo. Esas mecánicas nos ayudan mucho también a vincular al niño con la biblioteca y de regresar al abuelo. Y obviamente, pues, es mucho más difícil de repente trasladarlos o moverlos, ¿no? Pero creo que la pandemia sirvió mucho como para que muchos adultos mayores ya estén más relacionados con los medios, con toda esta brecha digital, y que tengan acceso más a estos recursos. Y en la mayoría de las bibliotecas siempre hay cursos para adultos mayores en ese sentido, de pagar su luz, su predial, su inscribirse, o cómo mirar un documental, un YouTube y así. Es parte de lo que se ha hecho como labor. Creo que sí nos falta más, nos falta recurso para traerlos, nos falta sobre todo detectar sus necesidades, porque de repente sí están muy aislados de la sociedad y es una labor que se debe de hacer. Pero pues sí, en la medida de lo posible sí hemos trabajado con ellos.
Planteas muchos ejemplos, Toño. Me encanta escuchar esos ejemplos. Para los bibliotecarios o para los amigos que nos ven, nos escuchan, ¿cómo desarrollar estos programas? ¿Cómo ir detectando esas necesidades? ¿Cómo ha sido la experiencia en tu caso para poder desarrollar estos programas y cómo plantearlos de cara a operarlos ya directamente en la biblioteca, ¿no? Porque pues sí, regularmente tampoco se atreven a salir de la biblioteca los bibliotecarios en muchos casos, como para ir a salir a los centros médicos y ofrecer el servicio fuera. ¿Cómo plantear este escenario? Hasta tos te dio de lo complicado que es. pero ¿cómo se plantea esto, ¿no? Ya en vivo y en directo, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque al final el caso de bibliotecas públicas, pues bueno, es un tema bastante burocrático en muchos de los casos, ¿no? Y en universitarias, pues hay unas que no pueden acceder al servicio al público y otras sí que tienen la posibilidad de acceder al servicio público, pero de su castillo no salen, ¿no? De su trinchera no salen. En ese gran espacio que tienen las universidades, aún teniendo la posibilidad de ir por el público en general, se quedan dentro de los mismos espacios, ¿no? ¿Cómo plantear esos programas? Que creo que esa es la parte medular, ¿no? Además de los ejemplos, ¿cómo plantear el programa en sí? Y a partir de ahí, obviamente detectar la comunidad, pero ¿cómo salir adelante con esos programas, ¿no? Que finalmente nos cuentas algunos de éxito, pero que seguramente muchos de los que planteaste puede ser que no hayan atraído a ningún usuario, ¿no? Y que hayan fallado rotundamente, y que es de donde más se aprende. ¿Cómo los planteas?
Fíjate que yo lo primero que a mí me gusta hacer siempre es hacer una detección de habilidades de tu personal. Eso es básico. Y también que tú seas el principal motivador de tu equipo. Porque si ellos no ven en ti esa disponibilidad, si ellos no ven en ti esa capacidad, yo como en varias ocasiones les he planteado, yo me ponía en el mostrador y entregaba libros y los devolvía y me daba vueltas por el piso y les preguntaba y qué tenía y hacíamos mecánicas. Y siempre la consulta en la biblioteca es muy importante de los servicios. O sea, como tú dices, que escuchar lo que está mal, porque lo que está bien todo lo podemos ver. Pero cuando le pones a los usuarios y los haces parte de la mejora del servicio, ese es un parteaguas que te da el perfil hacia donde quieras caminar, hacia donde ellos tienen la necesidad, ¿no? Hay usuarios que, como tú decías, por ejemplo, en las universidades, yo pude descubrir que lo que necesitaban nuestros usuarios era que tenían la necesidad de ser escuchados, no de que los abrumáramos con la cantidad de servicios. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos dinámicas en las que poníamos ejercicios de, si tu vida fuera un libro, ¿qué título llevaría? Y déjanos un post-it donde no te guste algo. Y así, cosas que para ellos eran divertidos, pero se desahogaban y ya sabíamos nosotros que no les gustaba. No les gustaba que tuviéramos libros viejos, querían novelas nuevas, no querían que los estuviéramos callando. Y la verdad es que fueron dinámicas que aprendes a través de las cosas lúdicas. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque si no te funciona una, te funciona la otra, pero llega un momento en que ya estás en la inercia compartiendo tanto con los usuarios que se vuelve un ambiente agradable para ellos. Y lo importantísimo como bibliotecario es que tú seas usuario también de tu biblioteca. Si tú no eres usuario de tu biblioteca, siempre va a estar todo bien. Si tú tienes alguna necesidad y no la encuentras en tu biblioteca, desde ahí tienes que partir para decir, oye, pues si a mí no me satisface que yo estoy aquí llevando las riendas, pues mucho menos a todos los usuarios que entran, ¿no? Pero yo creo que es mucho el que sientes a tu personal y que le veas qué le gusta a cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una chica que estaba en consulta y referencia que era psicóloga y que pues la pusieron en consulta y referencia porque era el lugar que estaba vacante. Y estoy hablando de universitarias.
La castigaron.
Sí, la contrataron porque y ella no tenía otra cosa y ahí. Entonces yo le dije, oye, Pati, ¿por qué mejor no me ayudas? Y búscame una serie de actividades de fomento a la lectura y vamos a hacer algo que te gusta a ti, mensaje que le vamos a dar a los jóvenes. Ah, sí. Empezamos a hacer los círculos de lectura con ella y fueron todo un éxito. Terminamos haciendo jardines literarios, con poesía, con chicos que iban a tocar adentro de la biblioteca. Antes del cierre, llegamos a hacer conciertos de violín, llegamos a hacer conciertos de puros chavos estudiantes que no nos costaba un peso, pero que querían comunicarse y que ella les brindaba ese sentido de pertenencia en la biblioteca. Y los enganchas de la forma que ellos quieren y de repente ya los veías ahí, que se la pasaban en la biblioteca y ellos mismos llegaban y te aportaban. Otra chica que dibujaba en la cafetería solo con plumón negro. Y le dije, oye, pues ¿por qué no vienes a hacerte un mural aquí en la biblioteca? Bueno, fue, haz de cuenta que los de la Facultad de Artes casi me cuelgan porque no tenía técnica, no era una profesional, no era una artista. No te imaginas la cantidad de gente que fue a ver la inauguración del mural. Todos sus compañeros, toda la generación. Y el mural eran símbolos de 100, los 100 libros más leídos de la historia. y ella con puros símbolos lo hizo todos los libros, y estaba muy padre el mural. Hubo, después de eso, como a los 2 años, se tenía que remover el mural para poner los arcos de seguridad, y hubo quejas de que no se moviera. Lo tuvimos que reubicar en la sala de lectura el mural, lo quitamos y lo pusimos en... Y esa para mí es algo que te fomenta el sentido de pertenencia a la biblioteca, que es lo que necesitamos. Gente que ame a su biblioteca. Y de ahí ellos van a encontrar las necesidades que tengan. Para antes de irnos a la FIL de Guadalajara, ponemos un cofrecito y le decíamos, ¿qué libros de literatura quieren? O sea, no te imaginas. Eran un buen de papelitos que nos decían y nos daban sugerencias y nos hacían bromas. Pero realmente el chiste era ese, interactuar con la comunidad. Entonces, yo creo que ese es lo, como tú decías, en resumen, lo importante es que hagas una detección de tu personal, le asignes las funciones que realmente les van a gustar, y de una u otra forma, yo siempre he encontrado que las habilidades que tú tengas las puedes aterrizar a la biblioteca, porque podemos tener cualquier tipo de información, cualquiera. O sea, había una chica que era súper rockera, y así como que, ya sabes, no bien dark, y le dije, tú me vas a organizar el cineclub, y pues necesito que me tengas para todos películas. No, hombre, traía las películas más raras del mundo, pero eran un éxito, porque hablaba el mismo idioma que muchos chavos. Y llegamos a tener 100 personas cada 8 días en la universidad, en el cineclub. 100 personas. Y la verdad es que, pues, algo que es inédito, que puedes pensar que no va a funcionar en una universidad, pues realmente les gustaba, porque tenían una hora de esparcimiento, estaban dentro de las instalaciones de la universidad, tenían opción al cine, se relajaban, se distraían, y después le seguían, o ya se iban a su casa, era a las 6 de la tarde al cineclub, todos los miércoles. Entonces, esa es como que la parte que nosotros encontramos en detectarlo. Igual lo mismo es en las públicas, ¿no? Cuando llevamos el programa, ¿te acuerdas?, de reingeniería de los espacios de la biblioteca, pues era finalmente con esa intención, que la comunidad participara en la biblioteca, en el tema, el eje temático que quería tener, todo apegado a un libro, y de ahí partía para darle una visita guiada al usuario, a los niños, con murales, con imágenes, con muñecos del libro que estábamos tocando en la biblioteca, y los atrapabas. Finalmente, en las públicas lo que necesitan es formación de usuarios desde la edad temprana, que no se desvinculen de la biblioteca para cuando lleguen a la universidad no tengamos el problema que tenemos todos de que no saben ni cómo buscar un libro. Entonces creo que es detección, es meterte a chambear, observar a tu personal, sacar lo mejor de ellos, porque también sabemos que en muchos, muchos lugares es como que, ay, este usuario es conflictivo, mándalo a la biblioteca. Ay, este personal no me sirve, ya está haciendo grilla, mándalo a la biblioteca. Así, entonces, esa es la parte que tú debes decir, bueno, pues, lo están catalogando así, ellos se sienten así, demuéstrales que no, ve su perfil o sus habilidades, si eres bueno para un muchachito así, tú lo veías bien tímido, y lo habíamos puesto en préstamo, y pues no funcionaba, no hablaba el hombre ni nada, y le dije, oye, ¿qué quieres que hagamos? ¿Tú qué le puedes aportar? Y me dijo, la verdad es que a mí me gusta mucho la meditación. Y le dije, ¿y qué propones hacer? Pues vamos a hacer unas clases de meditación y lectura. Y le dije, ok. Y como teníamos nosotros a los usuarios de la Facultad de Ingeniería, que eran 11 carreras, pues empezamos a hacer la lectura y meditación en la sala de lectura. Él lo coordinaba. Y era impresionante cómo los chicos de ingeniería, que no podrías pensar que fueran ahí, entraban, tomaban su clasecita de meditación a media luz, con incienso, aroma, y salían relajados y listos, y hasta uno de los maestros de la facultad fue a ver qué estábamos haciendo, porque regresaban más despiertos después de las 5 de la tarde los muchachos a las clases, y que decían
ninguna
que...
sustancia ilegal, seguro.
Y la verdad, esas experiencias pues no salen muchas veces de ti, o de que estás empapado o metido en la clasificación, la catalogación, los servicios, el OPAC y los recursos electrónicos, pero la gente, tu gente sí la puede tener, y es una obligación nuestra el tratar de sacarle eso a la gente.
Y es que qué importante eso que estás diciendo, porque en efecto, muchas veces o más bien, se sigue viendo al bibliotecario, ¿no? Bajo esta concepción errónea de pues el acomoda libros, ¿no? El que todo el tiempo está silenciando, etcétera, ¿no? Pero realmente el papel del profesional de la información va mucho más allá del simple acomodo de libros, del simple ogro, ¿no? Que calla gente, etcétera, ¿no? ¿Y cuáles son todas la cantidad, digamos, de actividades que podemos realizar dentro de las bibliotecas, dentro de las unidades de información para poder atraer mayores usuarios, ¿no? Mayor cantidad de usuarios? Y tú comentabas algo interesante que a mí me llama mucho la atención, esto de cómo enseñarle a los usuarios a utilizar un libro. Aparentemente es muy, no, elemental la pregunta, pero en estos tiempos en los cuales la tecnología ha venido a permear en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Paulatinamente se va relegando el uso del libro físico. Incluso alguien por ahí decía, bueno, el libro físico se está convirtiendo en un objeto elitista en tiempos actuales, ¿no? Ya no saben los niños cómo se usa un libro, ¿no? Un libro físico me refiero, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados al tema ya de lo digital, los niños ya vienen con este chip, ¿no? Pues mejor consulto todo en los motores de búsqueda, en internet, etcétera, ¿no? Pero entonces, ¿cómo volver a promocionar ese libro físico que, como digo, ¿no? Se está volviendo ya en un objeto elitista. En nuestros tiempos actuales.
Fíjate que el tema lo dice, ¿no? O sea, no podemos ser incluyentes con las nuevas tecnologías y ser discriminativos con el origen, ¿no? La verdad, porque ha habido mucha discusión de repente, y sí estoy en favor de la profesionalización de los bibliotecarios y buscar más bibliotecólogos y hacer bibliotecarios de carrera y demás, pero la realidad en México no es esa. Entonces la realidad es la herramienta con la que tienes y tú debes de trabajar con la herramienta que tienes, porque si no, pues el bibliotecólogo de carrera, de posgrado, de solo no puede, ni lo va a hacer. Y eso ha llevado a que las bibliotecas sean como cuevas ermitañas, en que es un mundo de información, pero que nadie la usa. Es un mundo de recursos, pero que a nadie le importan. Y lo ranqueas y te puedes clasificar. Pero realmente, si hacemos un sondeo ante la comunidad, ¿en qué papel tienen las bibliotecas? En México es paupérrimo.
Y no es
Cualquiera.
por defender a los profesionales, pero también los programas a veces son muy cuadrados, ¿eh?
Así
Yo
es.
creo que lo que nos estás planteando tú, la experiencia que tienes es también ver la caja desde fuera, porque como bibliotecólogos llevas una formación específica en ciertas áreas acentuada y de ahí no piensas un poco en que tienes profesionales, si vas a una biblioteca universitaria. De diferentes áreas, ¿no? Y para el caso de bibliotecas públicas, pues a veces es el todo en uno, ¿no? Una sola persona que hace de todo, ahora sí que de tocho morocho, como dicen en México, ¿no? Y
Claro, y aún
eso
así,
se complica.
por ejemplo, en una biblioteca, tú puedes ser el jefe y eres bibliotecólogo y maestría y doctorado y todo, pero de ahí tienes 15 o 20 personas, no todas tienen la carrera de bibliotecología. Si dos o tres. Y si tuvieras todas, pues no tendrías el salario para pagarles a todas lo que no, lo que merece. Entonces, ese es el problema que respondiendo a la pregunta de Melisanda, que no podemos desechar el origen, no po o sea, podemos estar súper bien y en boga en tener los mejores recursos electrónicos y los servicios que se puedan hacer, pero no podemos desconocer al libro, porque el día que venga un huracán como el de Acapulco, o que venga un terremoto como el de México, la memoria colectiva va a estar en los libros impresos y va a ser la única que nos salve de cualquier situación, de cualquier consulta, de cualquier emergencia. Entonces, el libro en texto por sí mismo no puede no puedes dejarse pasar desapercibido, no puedes dejar de enseñarle al usuario cómo manipularlo, cómo consultar, porque en cuestiones de emergencias, pues todo el mundo regresa al origen, porque tan sencillo es desconectar la luz y ver qué es lo que pasa en la biblioteca digital, ¿no? O cuántos entran, o cuántos están. Es como cuando hacemos capacitación para los niños de primaria y les enseñamos el mundo de un invidente. Y les ponemos a todos una pañoleta en los ojos para que entren y busquen, y entonces ellos vean si están cómodos los espacios, o si está padre no ver y no tener una rampa, o si está padre. Es lo mismo con los libros, o sea, no puedes esperar tener unos usuarios de primera cuando ni siquiera saben qué es un lomo, qué es una portada, una contraportada. Y deja eso, cuáles son los derechos, o citar, o sea, tienes que darles la enseñanza completa. Y la forma de hacerlo, que siempre lo he dicho, es fusionar el servicio de las bibliotecas. O sea, no podemos desconocer las bibliotecas universitarias, la labor de la biblioteca pública, porque es el primer contacto de los usuarios, donde los van a formar, donde nos los van a mandar formados, ni desconocer la vinculación que debe haber de la escuela con la biblioteca, desde la educación básica a media superior, porque llegan a primer semestre de la carrera y no saben ni siquiera, tú les preguntas, dime cuál es el autor, ni siquiera saben dónde está el autor. Entonces, eso ya, con esos vicios, ya a los 17, 18 años, pues imagínate cuando se quieran titular que les pidan el APA y que la verdad es que suena increíble, ¿no? Y hay muchos casos. Ahí me tocó uno, y un maestro que ya lo he comentado varias veces de una de mis hijas, y que me pidió ayuda porque así iba a titular y nunca había ido a una biblioteca y le estaban pidiendo información. Y de verdad que me daban ganas de decirles, es que no te titules, vuelve a empezar y ir a la biblioteca. No puedo concebir un maestro, un docente que te diga que no ha pisado la biblioteca.
Claro.
Entonces, y ahora los vicios se van haciendo más fuertes, ¿no? Porque incluso con ChatGPT y estas tecnologías ya llegan preguntas como, tengo que citar a ChatGPT, he puesto mi texto allí, es la idea inicial es mía, o copié una parte del texto, agregué tres datos,
¿sí?
¿Cómo lo cito, no? Y por otro lado, también países que apelan un poco al buen uso de las tecnologías, ¿no? Se descubre también que hay falta un déficit de atención de los chicos también, ¿no? Al estar con tantas pantallas. Y no sé, países como, no sé, como Holanda, Suecia, Francia, Alemania, Italia, están reduciendo y están bloqueando de alguna manera dentro de las aulas el uso de los dispositivos móviles, porque al final lo que está generando es un déficit de atención, claro, en los chicos, y leer un libro, ya no pueden leer un libro porque les cuesta trabajo.
Y vi una nota que decía que en Francia están regresando al dictado nuevamente, a la lectura de comprensión, porque pues...
Y están dotando nuevamente de libros físicos las bibliotecas, ¿no?
Que yo no sé si a ustedes les pasa, pero si intentan escribir nuevamente les duele la mano. Y son, si se acuerdan cuando éramos pequeños, que nos dolía la mano de tanto escribir, no de no escribir. Entonces, algo está pasando ahí, ¿no?
Digo, de repente escribes y ya estás escribiendo con mayúsculas y minúsculas y ya no, ¿sí? Ya todas mayúsculas, todas revueltas. O sea, claro, son hábitos que se pierden y que deben ser básicos, sobre todo para la formación de te digo, es que finalmente no podemos nosotros desentendernos del consumo de la información desde la edad primaria, desde la forma lúdica, desde los primeros usuarios, el manipular un libro, el que lo sepan cuidar, o sea, realmente es una formación como de por vida, ¿no? Y finalmente deriva solamente en tu beneficio, en el beneficio del usuario, porque aquel que sepa consumir la información y recuperarla, pues es el dueño del mundo, porque puede tener cualquier situación, y a lo mejor la gente no lo ve de esta forma y piensa que es solamente el área académica, pero no es cierto. Si tú tienes una estructura de investigación y de orden, como nos decía hace rato fuera del aire Merisanda, pues te hace una persona estructurada, ordenada y que hasta cierto punto ella mencionaba cuadrada, pero para mí es una persona estructurada. Es decir, voy a viajar y voy a hacer mi itinerario y voy a ver qué día voy a ir a tal ciudad, qué día voy a ir a tal, qué voy a... y ya haces toda una organización, una estructura, y en tu cabeza lo tienes bien diseñado. que ahora, hoy en día no es así, es así de, ay, pues hay como salga o como sea, y eso genera más caos, más tráfico, menos afluencia. Muchos de la generación de nosotros nos hemos dado cuenta en los mismos aeropuertos y terminales, la gente no sabe, no lee las pantallas para saber dónde está su vuelo, andan preguntando por todo el aeropuerto, corriendo como locos, o sea, y eso, aunque parezca que no, pero sí es parte de esa formación de usar el raciocinio a través de la metodología de la investigación y que tú tengas esa lógica ya en el chip que teníamos nosotros, el que teníamos de, yo recuerdo que yo estaba en la primaria y a mí los maestros me pedían, abajo la tarea, la bibliografía.
Ahora va a sonar el
Hoy en día, ¿qué maestro de primaria te pide una bibliografía? Ni siquiera, ya déjalo, ya no le diga referencia, bibliografía. O sea,
y precisamente por eso yo creo que se está haciendo cada vez más presente el tema del plagio, ¿no? Porque no sabemos, como bien dices, pensar, razonar, ¿no? Lo que se está leyendo, hacer una lectura crítica, ¿no? Para entonces poder emitir nuestros propios conclusiones, lo que pensamos, etcétera, ¿no? Entonces el plagio yo creo que es una consecuencia de esa falta de lectura, ¿no? O pérdida de este hábito de la lectura que estamos teniendo.
Y suena irrisorio que de repente digas, ya hicieron leyes para proteger los derechos de la propiedad intelectual, pero no hacen ningún camino estructural educativo en el que les diga que eso está mal. Ah, o sea, sí, ya mejor ya cometiste el delito y te infracciono, pero no le das esa ética desde niño, decir que tienes derecho a tu criterio, a tu razón, a tu logia, a tu hipótesis y lo demás. Claro, y finalmente es una responsabilidad de todos y creo que es responsabilidad muy fuerte de nosotros, porque nosotros como gremio hemos permitido desvincularnos también, hemos permitido sentirnos más que otros, hemos trabajado por nuestra isla, pero pues si tú te pones a ver cuántas bibliotecas hay en México, la gente no cree que sea posible que haya tantas bibliotecas en México, incluyendo las especializadas, las privadas, las públicas. O sea, realmente, de públicas son más de 7,500 bibliotecas que hay en todo el país. Y te puedo decir que, por ejemplo, acá en el estado, en Baja California, la gente no cree que hay 93 bibliotecas públicas. Ellos creen que hay 5 o 6 porque son las que conocen. Entonces, esa es una labor que nosotros hemos dejado de hacer como gremio. Y vemos el cómo estamos abajo, que yo lo comentaba en esta plática, le decía, también ustedes como usuarios hacia las bibliotecas hay discriminación. Ustedes se limitan a entrar y ir por el libro que quieren, pero jamás se dan una vuelta en toda la biblioteca y recorren todos los servicios. También es muy fácil que ustedes quieran llegar a la biblioteca y que se los den hecho, y que ya lo copies y lo pegues. O sea, realmente, antes, esa es una ventaja que tenía el catálogo anterior, que tú llegabas y buscabas la tarjetita y te metías a buscarla por clasificación, por autor, y te hacían, por lo menos yo me acuerdo que yo, el de la biblioteca, la de la Ciudadela, me sabía los estantes cómo estaban. Ya sabía yo la ubicación de las áreas del conocimiento. Hoy en día ya lo buscas en el OPAC, te lo da, le pides al bibliotecario, ya ni siquiera tú haces esa búsqueda. Entonces realmente creo que sí hemos dejado de hacer mucho y nosotros mismos hemos sido excluyentes de las mismas bibliotecas, somos incapaces de referir al usuario a otra biblioteca con tal de que no se vaya a otra biblioteca, y eso ya nos hace no ser incluyentes. Nosotros tenemos que ser bastante abiertos como para darle, no sé, algún artículo. Y me acuerdo que en los tiempos que estudiaba, el libro de Hitler, de Mi lucha, estaba prohibido, no lo encontrabas en ninguna librería. Tenías que ir a buscarlo a las librerías usadas. Eso no puede pasar en las bibliotecas. Las bibliotecas tenemos que tener la información de todos y que sea público y que los canalicemos, porque el cerrar nosotros la puerta de otra biblioteca o que nos refiramos al usuario a otra biblioteca, también es dañar nuestra biblioteca, ¿no? Porque la gente empieza a desmotivarse y a decepcionarse de los servicios de la biblioteca, no de tu biblioteca, de la biblioteca en general.
Hablando de esta chamba que tenemos ahí, de este trabajo extra que tenemos que hacer y de esta proactividad, en términos de inclusión, la cooperación con las instituciones o las organizaciones locales también, yo creo que es importante, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Claro, en función de cada uno de los diferentes grupos, ¿no? Si tienes grupos LGTBQIA+, o si tienes grupos con personas con capacidades diferentes, ir con esas asociaciones o con esos grupos que están trabajando a favor de ellos también, ¿no? ¿Tú cómo lo ves ese partnership, esa asociación que pudieran hacer las bibliotecas con estas entidades también para refrendar esos lazos y también para generar cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Te ha tocado hacerlo? ¿Cuál es tu perspectiva?
Es necesario, en la actualidad es necesario. Es imperdonable que tú evites cualquier tipo de asociación o de grupo, como lo llamas, siempre y cuando sea con la intención de informar, ¿verdad? Porque de repente sí ahí caemos en ciertos fanatismos. Pero, por ejemplo, la gente debe normalizar el que puedas ver a un empleado de la biblioteca en silla de ruedas y que te dé un servicio, a que veas unos chicos que de repente hemos tenido también que nos apoyan y que hasta han hecho obras de teatro con síndrome de Down y que sean excelentes actores y que sean decentes para desarrollarse. Y, por ejemplo, en la Biblioteca Central contratamos una maestra de historia que sí es trans y es excelente, es historiadora y está a cargo de la hemeroteca y muy buena para recuperar la información. Pero tuvimos un problema porque un padre de familia la vio entrar al baño de mujeres, imagínate. O sea, a ese nivel de cerrazón de que nosotros preferimos que en la biblioteca se enteren de todas las opciones que hay, de la diversidad que puedes encontrar, no solamente sexual, sino de credo, de ideología política, pero que sea pues documentada, que sea la verdad, ¿no? No que se enteren los niños por un compañerito de la escuela, por un haciéndole bullying a otra persona. Por eso la biblioteca debe ser plural y debemos de tener toda esta gama de servicios y colaboraciones que tú mencionas que son muy importantes. Tuvimos al Coro Gay de Tijuana también en el aniversario de la biblioteca. Excelente coro. Y pues a la gente le molesta ver que se llegan con sus camisetas con la bandera del orgullo. Son realmente, esos son prejuicios. Son solamente prejuicios. No podemos cerrar los ojos al mundo, a cómo ha cambiado. Te repito, en nuestro papel, nos guste o no, tenemos que aceptarlo y difundirlo de la manera más ética y profesional que haya. Y lo mejor de hacerlo es con, obviamente, asociaciones serias, ¿verdad? Que se dediquen a informar y que de verdad tengamos nosotros la certeza que es un beneficio de acceso a la información, pero sí son necesarias.
Sí, de hecho, hoy en día, más que nunca, creo, se necesita esta apertura, esta inclusión. Hemos visto casos complicados en México últimamente también, y en el resto del mundo también, bastante violencia, guerras, casos como el del magistrado Jesús Osiel también, que no se sabe si fue suicidio o asesinato, pero también muchos de los casos es el tener una predisposición, ¿no? y prejuzgar a la gente. Sin tener esta inclusión, ¿no? Esta apertura de mente. Y creo que la biblioteca es un sitio en el cual se debe de promover este tipo de ideas, ¿no? De apertura de mente, ideológica, de credo, etcétera, ¿no? Política, y por supuesto, ¿no? De cada una de las ideas que cada uno tenga en su idea, en su grupo. Y en su comunidad también, ¿no? Creo que eso es importante y la biblioteca sí que debe de cubrir estas necesidades más que nunca, ¿no? Y el mismo bibliotecario también debería estar preparado para poder apoyar a su comunidad, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo ven?
Sí, claro, completamente de acuerdo. Nosotros no podemos discriminar por raza, por edad, por religión, debemos al contrario buscar cubrir las necesidades de todos estos en vez de excluirlos. O dejarlos afuera, ¿no? No sé, Merisanda, ¿qué piense?
Sí, sobre todo yo volvería al tema original de decir, bueno, finalmente las bibliotecas son los espacios donde está expuesta la cultura y la cultura no es exclusiva de un grupo, ¿no?, específico, etcétera, sino es abierto al, a, ¿no?, al, a la sociedad. Y finalmente, bueno, yo creo que esa es la parte principal que debemos considerar dentro de una biblioteca, es decir, la biblioteca está para brindar este acceso a la cultura a la sociedad en general, ¿no? Y esta sociedad en general, como bien dices, bueno, hoy en día está compuesta de una diversidad de personas de toda índole. Y, y bueno, finalmente, pues nuestra función es esa, ¿no? Brindar el servicio a ese conjunto o a esa sociedad compuesta por diferentes actores con diferentes características.
Sí, porque finalmente es parte, la verdad es que hay mucha discusión entre lo que puedas hacer o no puedas hacer en una biblioteca o en otra. Otro tema que está en boga también últimamente y que hemos trabajado siempre con ellos son los pueblos originarios, los grupos indígenas, el rescate de los mismos, y las bibliotecas se han hecho siempre bazares, exposiciones de arte, talleres de lenguas indígenas. O sea, no es algo nuevo para nosotros, pero realmente todo esto que hoy traen en día muchas instituciones y muchos gobiernos, y que nunca habían volteado a ver que lo hacíamos nosotros, nos habla de la falta de difusión que tenemos nosotros como bibliotecarios y lo poco que presumimos o que hacemos gala de toda nuestra labor. Y eso también es excluirnos como bibliotecarios. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a hablar de todo esto, pues yo volteo a ver los servicios que hemos dado tantos años y palomeamos casi todos. Y no, ellos no han venido a descubrir lo negro de la inclusión, ni de los pueblos originarios, ni de la gente con discapacidad. Pues claro que no. Eso ya se hacía en bibliotecas y se ha hecho muchísimos años. Pero pues, si mientras sigamos pensando que nos gusta estar en la sombra, perdiendo públicos y no ganando reconocimientos, pues van a seguir pasando estas cosas. Por eso es lo importante de estas pláticas, de estas charlas, decir, no, a ver, espérame, no es nuevo, no lo acaban de inventar, no lo acaban de legislar. Tenemos años trabajando en eso.
Y de esa manera, pues podríamos decir que el papel del bibliotecario sigue más vigente que nunca, ¿no? Lamentablemente, bueno, se sigue menospreciando nuestra función, nuestra labor, y sin embargo somos fundamentales en este fomento por la cultura, por nuestra propia identidad como sociedad, ¿no?
Sí, claro. Hoy más, para todos aquellos que, el cierre que yo hacía era que para todos aquellos que piensan que va a desaparecer el libro, que van a desaparecer las bibliotecas, que les decía yo de forma irónica, algún día nos alcanzarán y entonces ya estaremos al mismo nivel y podremos platicar. Pero mientras, hoy en día, todo eso que ustedes están hablando, tenemos cantidad de archivos con estadística de que ya lo hicimos. Y eso es una satisfacción. Pero a la vez también es deprimente el que la gente no lo sepa. Es injusto, no debería de ser así.
Claro, y entonces ahí estamos teniendo un problema también grave de mayor difusión, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente no se acerca más a las bibliotecas, a estos espacios donde podemos manifestarnos tal y como son, solicitar que se nos atienda nuestras demandas, que tenemos por tener acceso, digamos, a la información, ¿no? Entonces, pedimos más difusión, ¿no?, de nuestra propia labor.
Hay un gap de oportunidad bien, bien importante, ¿no? Así que yo creo que hay que poner manos a la obra finalmente, ¿no? Todo lo que son problemas son oportunidades de crecimiento, creo yo. Así que ya aquí Toño lo ha demostrado de buena manera, cómo interactuar, no solamente con la comunidad, con el personal, el desarrollo de proyectos, ejemplos que dan muestra de que sí que es posible. Y bueno, es muy interesante, sin lugar a dudas, lo que hay, pero también es más importante lo que se puede hacer, ¿no? También es cierto que siempre se le echa la culpa a los recursos, y creo que Toño ha dado muestra de que los recursos tampoco son pretextos, ¿no? Hay que trabajar con lo que se tiene y para adelante, ¿no? Que eso es parte de la idea. Yo creo que sí que lo están haciendo, pero también hay que presumir un poco esa labor que se está haciendo y eso sirve de motivación también, ¿no? Cuando un usuario llega y te dice qué bien lo has hecho, me gusta, síguelo haciendo, yo creo que eso es importante, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Sí, claro, pues es, la verdad es que mucho es de, como te decía, de voluntad, de ejemplo, de ganas de que suceda, ¿no? Porque sí, claro, el recurso nunca va a ser suficiente, ni el personal, pero la satisfacción de poner ese granito de arena y que los usuarios, o en el caso de los universitarios, te digan, y qué padre está la biblioteca, nunca había estado en la biblioteca, y tú veas en la estadística cómo incrementa el número de usuarios, la verdad es que es una satisfacción que, pues lejos de pegarte en el ego, te da en la satisfacción de abonar a la comunidad, al desarrollo de estos muchachos, que son de quienes vamos a depender en un futuro, ¿no? Y hacer de ellos mejores ciudadanos que puedas, te puedan, porque finalmente todos estos servicios que damos, que hablamos de inclusión, también forman a nuestros usuarios en el sentido de que tengan conciencia de la inclusión. El que hablemos de igualdad, el que vean en la biblioteca talleres y actividades con diversidad sexual, el que podamos ver que una persona con una capacidad diferente pueda ser útil y aporte y tenga la capacidad intelectual para aportarnos. Es algo que a ellos se les va haciendo común, que se les hace parte de su día a día y que lo van a tomar en su vida así y vas a quitar de alguna forma ese pensamiento de la desigualdad, ¿no? Y vas a lograr que tengamos mejores seres humanos. ¿Por qué? Pues porque en su mente va a ser algo normal en que todos, antes que nada, tenemos el derecho de la información y el derecho de poder servir a los demás. Entonces, creo que es un círculo, es ganar-ganar para todos y es la satisfacción de decir, hice mi trabajo, lo hice en favor de estos y si de los 2,000 usuarios que recibí impactamos en 5, con eso me quedo y es suficiente para que esos 5 impacten en otros 5 y en otros 5 y tengamos una cadena que se desarrolle y que todo aquel que diga y recuerde en un futuro que estuvo bien en la biblioteca, él mismo va a referir a sus hijos y a sus nietos y a todos el decir lo bien que me la pasaba yo en la biblioteca. Creo que es algo que podemos hacer en cadena.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues diría que nos acercamos, pero no nos acercamos, ya hemos pasado peligrosamente la hora. Agradecer, Toño, yo creo que ya podemos ir cerrando esta edición de Hipotecarios Podcast. Nada, tus comentarios finales, tu reflexión final sobre este Hipotecarios Podcast y, por supuesto, sobre la biblioteca como espacio de inclusión.
Pues mira, la pregunta que les hacía yo antes de empezar la plática al público, les decía yo antes de empezar voy a hacer 5 preguntas, bueno, una pregunta a 5 personas, y la pregunta era, ¿para ti qué es la biblioteca? Y todos coincidieron en una sola cosa, que era el lugar de fomento a la lectura. Y qué pobres que tengan esa idea de nosotros. La verdad. Y después ya empezaba yo con la plática para decirles, no, la biblioteca no es eso. Eso es lo que a ti te ha servido la biblioteca. Pero tenías todas estas cosas que dejaste pasar y no las utilizaste por no querer saber. Entonces, hoy en día, si tú vienes aquí a una plática de inclusión, sé inclusivo también con nosotros y habla de nuestros servicios. Porque nosotros estamos para servir a la comunidad y desarrollar gente como ustedes. Así es que yo me quedo con ese mensaje de que la biblioteca no solamente somos estantes, somos libros, somos primeros seres humanos, que tenemos derechos y que tenemos necesidades también de información, y que lo mejor que te puede pasar, de verdad, es que alguien que no es de tu casa, que alguien que no es de tu familia, se acerque a ti, satisfaga tus necesidades de información, te documente y te enseñe a procesar eso y a descubrir más información. Porque una vez que estás en ese camino, ya no hay para atrás. Una vez que aprendes a consultar, una vez que aprendes a discernir entre lo real y lo irreal, y ya no dejas de hacerle 4,000 citas al principito y ya no compartes frases de Gandhi que nunca dijo. Así es que la verdad es que yo me quedo con eso y lo que podamos aportar de esta forma para la comunidad, para los usuarios y para los mismos compañeros y colegas. La verdad es que es una pena que de repente por vanidad, por orgullo, por no queramos preguntarle de la biblioteca de enfrente. Es un absurdo eso. O sea, yo también me gusta saber qué tienes tú en tu biblioteca como compañero, no como competencia. Finalmente ni siquiera nos pagan por usuario. Ojalá, ¿verdad? Nos pagaran por usuario.
O sea, a lo mejor sería más rentable la cosa, ya te digo.
Pero yo me quedo con eso y pues gracias que existe este canal de difusión, porque creo que nos ha abierto otra visión de la perspectiva de las bibliotecas y de la voz de los bibliotecarios de izquierda o de ultraderecha, como sea.
Habrá que ver si estás en Argentina o en México. Bueno, chicos, comentarios finales, Mary.
Pues nada, simplemente, bueno, reforzar que la idea está más vigente que nunca, que en efecto las bibliotecas son un espacio de inclusión social, ¿no? Donde podemos acudir a consultar información que va a ser útil para todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Como ya lo mencionábamos, desde el hecho de consultar una novela, ¿no? De leer por un asunto de interés personal, etcétera, o en todo caso, pues a buscar una información específica que nos va a ayudar a solventar algún trámite administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, señores, acudamos a las bibliotecas porque son espacios verdaderos de inclusión social.
Así es.
Totalmente de acuerdo. Bueno, chicos, pues nada, un gusto estar aquí charlando con ustedes nuevamente en este Infotecarios Podcast. Recuerden suscribirse por allí a arroba infotecarios también. Denle like en la campanita también. Dejen sus comentarios y como decía Toño, igual que en las bibliotecas, vaya recomendando el podcast, que también esto nos ayuda. Agradecerles por su tiempo, por escucharnos, a quienes nos ven, nos escuchan en diferido. También recuerden dejar por ahí sus comentarios. Nosotros lo estamos siguiendo y dando respuestas. Si desean contactar con Toño también, por allí tiene su X o su Twitter anteriormente, arroba a Espinosa Rivas, para que le contacten también si tienen más dudas, comentarios, preguntas, intentos de linchamiento, recomendaciones y más cosas por allí. Por allí contáctenlo, por favor, no lo duden. Y bueno, agradecerles, por supuesto, Merisanda, Toño, siempre es un gusto estar con todos ustedes y por supuesto quienes nos ven, nos escuchan, agradecerles por aguantarnos y por escuchar nuestras voces. Si quieren vernos también, recuerden que está nuestro canal de YouTube y recuerden que este podcast está en todas las plataformas de audio y video, Google Podcast, Apple Podcast, por ahí también la de nuestro amigo Lex Luthor también, Amazon Podcast, por ahí también está. Y bueno, agradecerles por este ratito. Como de costumbre y siempre que está Toño, no me queda más que dejarle el cierre de Infotecarios Podcast, que es un clásico por aquí. Así que Toño, te dejo el cierre de este Infotecarios Podcast.
Pues gracias a los que no nos escucharon porque se lo perdieron. Y ustedes saben que si se dicen bibliotecarios deben de compartir esta información. Así es que recomiéndela a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos, porque luego sí dan ganas de molestarnos, ¿no? Así es que, les guste o no les guste, pues Infotecarios estuvo al aire y nadie lo pudo evitar. Gracias.
Adiós, hasta la siguiente.
Hasta luego, chicos. Adiós.
Gracias.